Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast. Hoy tengo como invitada a una psicóloga y tanatóloga, logoterapeuta, que nada más de escuchar su forma de hablar, como que te resume todo y te lo hace entender perfecto. Tengo un millón de dudas del tema que vamos a hablar. Es hablar del tema del impacto que tuvieron nuestros papás en nuestra forma de ser hoy en día como adultos. Entonces, pues Lucía, bienvenida. Gracias por tu tiempo.
Gracias,
¿Cómo
María.
Estás?
Gracias, gracias a ti por invitarme. Yo feliz de estar acá para compartir un poquito de lo que pueda.
Oye, vi que eres logoterapeuta, pero no tengo idea de qué es eso. ¿Qué es?
Fíjate, la logoterapeuta es una parte increíble de la psicología que nace, surge a raíz de, es un médico judío que él era alumno de Freud. Se llama Viktor Frankl. Seguro has oído de su libro El hombre en busca del sentido.
Sí, claro, sí.
Bueno, buenísimo libro, lo recomiendo al 100.
Sí.
Lo bonito de esta corriente es que nace dentro del campo de concentración. O sea, Viktor Frankl dentro del campo de concentración se hizo muchísimas preguntas. Él iba haciendo sus anotaciones como lo platica acá en el libro, ¿no? En donde se cuestionaba como, ¿por qué si de pronto acá somos en el campo de concentración, no tenemos títulos, ni dinero, ni cosas materiales, nada que pueda justificar el que seas de una manera o de otra? ¿Qué hacía a estas personas como a unas tomar la decisión de sobrevivir y luchar por vivir y a otras de plano aventarse a la cerca electrificada y matarse, ¿no? O dejar de luchar por vivir y morirse de hambre? Entonces, él empieza a notar como ciertas cosas y ciertas herramientas que el ser humano tiene o no tiene o puede adquirir, ¿no? Entonces, la logoterapia es muy bonita, es humanista, trabajamos mucho en el aquí y en el ahora, se trabaja mucho como esta parte, lo llama como sentido de vida, pero que en realidad va más allá, o sea, es como un poco el vivir cada día teniendo la opción de tú decidir cómo vas a vivir, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Entonces, es muy bonito porque él dice que cada persona tiene su campo de concentración, ¿no? O sea, que al final no puedes compararte entre que alguien tiene una vida peor que otra persona, ¿no? O sea, que cada quien en su individualidad tiene esta parte en donde pues tiene sus propios conflictos internos y sus propios temas, en donde entonces es como, ¿cómo aprendemos a lidiar con eso, no? Y cómo te agarras, aunque tu circunstancia sea pésima y horrible, ¿no? Y tengas un contexto nefasto y todo, es como, ¿cómo entonces te puedes agarrar de cosas que nadie más va a poder controlar a tu alrededor? Él decía que lo mantuvo con vida, por ejemplo, ver los amaneceres y los atardeceres estando preso en el campo de concentración, ¿no? Entonces, cosas como bien bonitas de las que entonces, mucho lo que yo trabajo con mis pacientes es como dejar de depender de lo que está pasando a tu alrededor para irte haciendo estas herramientas en donde entonces vas viviendo tu vida de manera pues como más individual, o sea, en donde entonces ya no le echas la culpa a nada de lo que está pasando en cuestión del estado de ánimo que vas a tener o de las decisiones que tomas, ¿no? Obviamente hay cosas que afectan de tu entorno, pero es como ir encontrando estas herramientas en donde entonces trabajas mucho en el aquí y en el ahora. Sí se toma el pasado, evidentemente, en cuenta, se tiene que tomar, lo platicaremos ahorita, pero al final él trabaja mucho en el, ok, estas fueron las circunstancias que tuviste, ¿qué vas a hacer con ellas hoy? Y con la posibilidad, a mí eso me encanta cuando la gente llega y me dice, es que la gente no cambia. Yo digo que la gente que quiere cambiar, claro que puede cambiar, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito la logoterapia. Yo como psicóloga, al final, pues no puedes nada más quedarte siendo psicóloga y ya. Entonces, fue la primera especialidad que estudié y de verdad me dio muchísimas herramientas como base para poder empezar a acompañar a mis pacientes pues en esta parte clínica.
Me encanta lo que dices de la gente no cambia, porque es algo que he trabajado yo en terapia. Por supuesto, siempre que tienes un conflicto con el de al lado, que por lo general es tu pareja, porque es la persona que más convives, ¿no? Entonces, no sé, en mi caso, mi esposo, vivo con él, no sé qué, pero ¿por qué siempre volteas a ver lo que está haciendo mal el otro?
El otro, exacto.
¿No? Evidentemente, yo no lo voy a cambiar. Partiendo de ahí, ¿qué tengo que cambiar yo para que esta situación cambie? ¿No?
Exacto. 100%, siempre estamos esperando que el otro haga algo distinto y es como decir, a ver,
Claro.
yo puedo cambiar esto sí o no con este vínculo que tengo, ¿no? Y entonces tú vas a decidir si te quedas en ese vínculo o no,
Exacto.
dependiendo de eso, o sea, si tú puedes cambiar y convivir con esa parte o no, pero ¿por qué le pedirías al otro que cambie?
Exacto. No depende de si el otro nunca va a dejar de hacer eso y entonces, bueno, pues tú decides hasta cuándo lo toleras o no,
Exacto,
¿no?
100%, sí.
Pues platicando un poco de esto y ahora sí yéndonos al pasado, me preguntan muchísimo, hablo mucho de heridas de la infancia, pero mucho me preguntan, ¿cómo sé si tengo una herida? Me da risa porque obviamente cuando yo empecé en eso decía, pues yo me siento perfecto, seguro no
No
tengo
tengo.
nada. Exacto.
Ajá.
Pero lo que les digo es, a ver, vives en este planeta, tienes heridas de la infancia, tus hijos las van a tener, es increíble trabajar en ti, pero las van a tener, es inevitable.
Sí,
Entonces,
sin duda.
¿cómo les podemos explicar a las personas que nos escuchan cómo detectar la herida que tengas?
Fíjate, es todo un tema este de las heridas de la infancia porque va más allá del que hayas tenido una vida feliz o no, o una
Sí.
infancia feliz o no. O sea, porque al final pudiste haber tenido los mejores papás, los mejores hermanos,
El
todo que
mejor ambiente
favoreciera tu,
familiar, sí.
exacto, ¿no? Pero al final, el aparato psíquico del niño tiende a crear también interpretaciones de cosas que no están pasando, desde la fantasía. Entonces, él puede, o sea, puede estar pasando algo completamente normal y el niño lo puede vivir como algo que no está siendo normal, ¿no? Por esta parte de cómo con las herramientas que tiene, pues empieza a identificar ciertas cosas en su realidad, pero entonces las puede medio malinterpretar, ¿me explico? O sea, tonterías como por ejemplo, que le hizo un dibujo a su mamá bonito, ¿no? Que fue lo mejor para él, puso todo en eso, ¿no? Y entonces la mamá la agarró ocupada y estaba haciendo mil cosas y entonces le dio el dibujo, él esperando en esta expectativa de la voy a rayar y de pronto la mamá ve el dibujo y le dice, gracias mi amor, se voltea y sigue haciendo lo que está haciendo y entonces el niño eso lo interpreta en su mundo interno como un le valió, ¿no? Entonces es esta parte de cómo de pronto mis pacientes se me dicen, pero no, yo tuve una infancia súper feliz, no tienes que haber tenido una infancia súper infeliz o con miles de traumas y cosas horribles que te pasaron. Obviamente para los pacientes que o las personas que tienen más temas difíciles en su historia, es mucho más difícil de identificarlo. Pero es que es, como te digo, María, al final puede ser un dibujo que le diste a tu mamá, que recibió en un mal momento, que tú ya interpretaste como no le importó, ¿no? O que se fueron, tú tenías miedo una noche y tus papás se fueron a una cena y tú sentiste una angustia terrible, entonces te sentiste abandonado. Va a pasar. O sea, por supuesto que va
Sí,
a
es
pasar porque será una
inevitable.
locura, es inevitable, no podemos como papás controlar todo, ¿no? O sea, yo tengo tres hijas que entiendo que han vivido en contextos distintos, cada una por la historia que hemos tenido, ¿no? Una con la otra, pero al final yo voy viendo cómo van creciendo y de pronto pues van cachando las cosas de manera bien distinta, una con la otra y la otra, ¿no? Entonces, al final somos los mismos papás, somos los mismos que dimos la educación casi igual a las tres, ¿no? Yo creo que vas mejorando con la experiencia. Obviamente, yo creo que la chica, pues, va a ser mucho más, fluida y más feliz, me imagino, no sé. Fíjate, eso es chistoso. De mis pacientes, la mayoría son los más grandes. En estadística, tengo muchos más
¿Cómo
pacientes que son
crees?
el hermano mayor. Ajá. Porque al final los papás están aprendiendo echando a perder con el primero y es
Sí,
horrible, pero al final es una
sí, sí, sí.
realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos estas heridas? Al final son con las conductas que tienes en la actualidad, ¿no? Entonces, la última especialidad que hice fue en adicciones. Y mucho de las adicciones se trata con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, te tienes que fijar muchísimo como en el tema de las conductas que tienes como adulto. Y desde ahí, entonces, empiezas a trabajar y a entrar, ¿no? Entonces, yo no soy cognitivo-conductual, pero tengo algunas herramientas de cognitivo-conductual para poder tratar a mis pacientes adictos o que están en abuso. Pero al final es eso, o sea, cuando entonces te empiezas a cachar como adulto, por ejemplo, con una ansiedad terrible porque tu pareja no te contestó un mensaje, ¿no? O te empiezas a cachar con un perfeccionismo bárbaro, ¿no? Queriendo hacer las cosas perfectas. O te empiezas a cachar con como una sensación de que no le importas a nadie. O este tipo de cosas y conductas y sentimientos y emociones son las que te van a decir que tienes una herida en la infancia. Entonces,
Buenísimo.
todos tenemos, por supuesto que todos
Sí.
tenemos, ¿no?
Claro.
me preguntan mucho cómo se curan las heridas de la infancia, ¿no? Para mí, pues la clave es ve a terapia, habla de tu historia,
Exacto.
¿no? Y me dicen, bueno,
Conócete.
pero no se me, conócete, exacto, ¿no? Y conoce tu historia y dale una interpretación distinta de la que le has venido dando a lo largo de tu vida. Es bien bonito en terapia cómo de pronto la gente va ampliando su visión, ¿no? O sea, como que llegan a terapia con una visión de un 20%.
Sí.
Y conforme van platicando y van compartiendo su dolor y van compartiendo sus preocupaciones, pues la visión se amplía. Entonces, logran ver algo que igual y veían como un evento. Por ejemplo, mi esposo no llegó a cenar. Tan, tan, se quedan, ¿no? Se quedan con eso. El día que era más importante para mí, porque yo tenía muchas cosas que platicarle, no llegó a cenar. Punto. Entonces, ahí pues obviamente hay una herida, ¿no? De la infancia. Entonces, cuando el niño se sintió abandonado o cuando sentiste cierta traición de que tu papá te prometió que te iba que iba a llegar y no llegó. Entonces,
Sí.
claro, no llega tu esposo, pues vuelves a tocar la herida y entonces, pum, detonas algo que el esposo dice, güey, ¿qué
¿Qué
te
te pasa?
pasa?
Sí.
No, o sea, no es tan grave, güey, no llegué a cenar o llegué media hora tarde, o sea, no
Sí,
pasa
sí, sí.
nada. Entonces, ir ampliando esto te da, o sea, cuando tocas eso es como decir, ok, sí me acuerdo que mi papá no llegó a cenar y que fue para mí una cosa horrible. No sé si has escuchado de Byron Katie, de
Uf.
The Work, ¿no? O sea,
Sí,
ella
sí,
habla
sí.
mucho de esto, de poder tener la capacidad de ampliar la perspectiva de qué pasó en ese momento, ¿no? Entonces, no quedarte con solo no llegó a cenar. Amplíalo. Entiende por qué tal vez no llegó a cenar y entonces, sé empático. No, pero claro,
Justo.
a los 6 años no vas a
No
ser
tienes la
tú.
madurez para entenderlo así.
Exacto. Sí, o sea, tú lo único que querías era que tu papá llegara a cenar, punto, y no
Exacto.
llegó. Entonces, son todo ese tipo de cosas que, claro que es que no, posiblemente no sanen las heridas de la infancia, pero vas a aprender a vivir con ellas y vas a aprender a lidiar con ellas y vas a entender que no eres la misma María de que pasó por esto a los 6, 8 años, 12, ¿no?
Exacto.
Que ahorita, entonces es como cómo vamos cambiando estas respuestas hacia esas conductas y hacia estas heridas y dejamos de vivirlas como algo casi, casi hasta personal, ¿sabes? Es como decir, ok, ya
No,
pasó,
claro.
ya está, ya fue,
Y
¿no?
como dices, te ayuda a tener muchísima empatía porque viendo lo diferente, pues también te vuelves más empático con tus papás y entiendes de dónde venía y de dónde viene su historia.
Exacto.
Sanas mucho más.
Sanas mucho más, por ahí no me acuerdo en dónde lo escuché, pero esta parte de también entender por qué de pronto les estamos pidiendo a nuestros papás que nos hayan enseñado ciertas cosas cuando a ellos no se las enseñaron, ¿no? O sea, es como que yo ahorita le diga a mi hija, por favor, háblame en mandarín. ¿Por
Exacto.
qué me hablaría en mandarín si nadie le ha enseñado a hablar en mandarín, ¿no? Entonces,
Sí.
gracias a Dios, a mí eso también me encanta. O sea, estamos viviendo en una sociedad muchísimo más consciente. Algunos, pero al final
Sí.
creo que hay más conciencia de la salud mental, muchísima más, hay
Hijo,
más
sí.
información, gracias a estos espacios, ¿no? Como el tuyo, como podcast, cosas en las redes sociales, tenemos mucho más acceso a poder
Sí.
entender, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera sí nos ha hecho volvernos más empáticos y también la parte en la educación de los niños, les estamos enseñando a ser empáticos también. ¿No? Y les estamos explicando
Claro.
por qué no las cosas, o por qué sí, o qué pasó. Ya no los tratamos como tontos, que eso es increíble, ¿no? O sea, poder tú hablar
Sí.
con tus hijos es
Ya no vas
increíble.
como con la escuela de ni me lo cuestiones porque así me lo dijeron a mí. Ya te lo
Exacto.
estás cuestionando tú, entonces dices, a ver, frena esto, ¿qué está pasando? Y quiero esto para mis hijos, ¿no?
Exacto.
Y eso cambia todo. También,
100%.
¿sabes qué? Me preguntan mucho cuál es la etapa más vulnerable que tenemos de la influencia de nuestros papás. O
Ok.
sea, ¿cuáles son los años que más?
Mira, se habla mucho de los 2 a los 9, más o menos. Obviamente esto tiene que ver con un millón de cosas desde la madurez del cerebro del niño, ¿no? A nivel
Claro.
neurológico, qué tantas conexiones ya hizo, qué tantas conexiones le faltan,
Claro,
qué
si fue
tan...
prematuro, si no, ¿no?
Exactamente, o sea, son un millón de cosas, hasta, bueno, el famosísimo tema de la lactancia, o sea, todas
Ah,
esas
claro.
cosas tienen que ver, ¿no? Hay quien habla desde la gestación. O sea, de cómo desde ahí impacta todo esto. Entonces,
Claro, por el ADN.
todo. O sea, y cómo tú como mamá, cómo estuviste en
Sí, en tu embarazo.
tu embarazo, si fue un embarazo deseado, si no fue deseado, si estuviste cool, si estuviste ansiosa, si, si la pasaste fatal, ¿no? Entonces, todo eso sí tiene que ver, o sea, sí, sí o sí es como importante entenderlo. Por edades, yo te diría 9, 11, que se quede como implantado dentro de la historia, ¿no? O sea, como ya como un sello, como un trauma, ¿no? Me choca la palabra trauma, pero bueno, hay que usarla. A mí me gusta más usar como huella, ¿no? Pero al final es como esta parte en donde, sí, yo te diría hasta los 9, 10, 11, todo lo que pasó antes. Claro que lo después sigue importando. Por supuesto, la adolescencia al final, ¿no?
Sí, es una etapa dura.
Ajá, pero esta pregunta que me haces de cuándo se van gestando como estas heridas es más o menos en esa etapa.
Claro. Que ojo, también no sirve de nada panicarte porque no, mis hijos ya tienen 17, ya valí. O sea,
Claro que no, no.
volvemos a esto de quien quiere cambiar, cambia. Y no te esperes a que tu hijo vea su herida y vaya a terapia porque igual y ni quiere ir a terapia en esta etapa de su vida. Tú como mamá te empiezas a trabajar y eso es un efecto dominó. Inevitablemente vas sanando tu relación con él, él va cambiando, ¿me explico?
Y te digo que creo que como adultos, o sea, a mí cuando me preguntan de terapia para niños, yo lo primero que contesto es, ve tú a terapia, a los papás. Les caigo pésimo,
Sí,
obviamente, pero
pero es que ahí empieza.
el niño es un reflejo de lo que está pasando con sus adultos responsables, punto. O sea, eso hay que verlo así, tal
Sí.
cual es. Entonces, si tú como papá tratas tus cosas y tus temas, entonces te vas a responder diferente ante la vida en tu casa. Bueno, ante la vida, obviamente, dentro de tu casa, ¿no? Y eso va a hacer toda la diferencia en tus hijos. Tus hijos te están viendo
Todo.
todo el tiempo, están viendo cómo respondes. En el responder se te cerró alguien en el coche, le mentaste a la madre y te volviste loca, o las cosas no salieron como quería y entonces es un berrinche terrible, cualquier cosa te detona y te frustra y entonces les gritas. Todo eso, pues ellos lo están aprendiendo y lo están viendo como ejemplo. Entonces,
Cañón.
a mí cuando me dicen de terapia para niños, y yo cada vez me voy empujando más a quién le doy terapia. O sea, yo prefiero un millón de veces darle a adultos, justo por esto, porque creo que si creamos mejores adultos, entonces vamos a crear mejores niños, ¿no? Entonces es como, entre
Sí.
mejores versiones seamos, pues mejores versiones van a ver nuestros hijos y mejores personas van a ser nuestros hijos, ¿no?
Claro. Oye, el otro día estaba escuchando una entrevista que hiciste, ¿eh? No me acuerdo en qué cuenta, pero hablabas de este tema de adicciones, que también eres especialista. Y cómo es evidente que en los últimos años los niños y las niñas han empezado a tomar mucho en edades mucho más tempranas.
Sí, la edad está bajando muy cañón, o sea, en promedio, en México es nefasto ese tema de estadísticas, no lo tenemos claro como tal. En la pandemia, justo el lunes que tuve también otro espacio como estos, le platicaba yo a este chavo que la pandemia tuvo como dos caras, ¿no? En la parte en donde entonces el consumo empezó antes, en niños que entonces empezaron a vivir ansiedad, en niños que entonces empezaron a tener mucho más tema en redes sociales, empezaron a ver dónde podían conseguir, ¿no? Como todo este tema en donde entonces, en el aburrimiento y en el no estar con gente y tal, empezó entonces el consumo. Pero a otros los pateó, ¿no? O sea, este tema como que sí hizo que entonces niños que
Retrasó un
ya iban
poco.
a poder estar consumiendo con sus amigos en una reunión a los 14, pues les tocó hasta los 16, ¿no? Entonces, esa parte fue buena. Pero, ¿qué está pasando? Si te vas a observar lo que está pasando con que, ¿por qué los niños están empezando a consumir antes? Es por todo esto que está viniendo como de la inmediatez, de papás que entonces ya no saben cómo educar a sus hijos, porque entonces es un discurso de entonces no los puedes regañar y no los puedes decir y entonces no puedes, no, no puedes, no puedes. Entonces todo es sí a los niños, todo es claro cuando tú quieras, ya no se posterga. O sea, el niño quiere algo y se lo dan en ese segundo. Entonces, claro que también en el tema de un consumo, el niño ni siquiera se va a preguntar si consume o no consume. O sea, le van a poner la sustancia enfrente y va a consumir. Mucho porque sí sigue siendo un tabú el hablar de esto con nuestros hijos, ¿no? El tema de consumo, de
Claro.
adicciones, sigue siendo un tabú.
Te da como
No.
miedo plantarles la semilla antes de tiempo, ¿no?
Exacto. Y es que es todo lo contrario. En cuestión de prevención hay que hablar con ellos. Tienen que saber qué les va a pasar, tienen que saber qué les pasa a su cerebro, tienen que saber las consecuencias a largo plazo, que entre antes empiece el consumo, su cerebro empieza a modificarse desde antes y entonces la posibilidad de caer en una adicción en porcentaje crece muchísimo, ¿no? Entonces,
Claro.
hay que hablar con nuestros hijos de esto, pero si me preguntas por qué está bajando, es mucho por el acceso, o sea, el acceso es mucho más fácil, los niños ya pueden conseguir marihuana en un clic en el teléfono, en un WhatsApp, y aparte es muy barato, o sea,
Claro, eso sí.
¿no? Los vapes pueden estar en su cuarto fumando marihuana, bueno, vapeando marihuana, y los papás no se enteran, ¿no? Entonces, y cada vez hay más, o sea, es impresionante, pero es más fácil esconder el tema del alcohol también. O sea, hasta gadgets que pueden
Ya
comprar
está
en Amazon.
demasiado socialmente aceptado, ¿no?
También, o sea, eso es impresionante. Si tú llegas a una mesa, tú, María, llegas a una comida con tus amigas y les dices, ¿qué creen? No estoy comiendo gluten ni lácteos, te van a echar porras. Pero que les
Dices, no
digas,
estoy
no estoy
tomando.
tomando, y todas, ¿por qué? No manches, qué flojera,
Sí,
güey,
sí,
venimos a
sí.
eso, échate una. ¿Qué onda? O sea, es como, pero aparte eso, ¿no? O sea, es como,
Es cañón.
y obviamente un adolescente, o sea, tú con la madurez que tienes, posiblemente te sostengas en el no va a tomar, gracias, las amo y las adoro, no va a tomar, y ahí se va a quedar, pero un adolescente.
Lo que quieres pertenecer.
Exactamente, y aparte tienen la curiosidad de qué me va a pasar, qué voy a
Sí.
sentir. Yo hablo mucho, no sé si esa fue la que escuchaste, como del ejemplo de los papás, de cómo afecta el ejemplo de los papás, y no solo en el consumo, ¿eh? O sea, lo decíamos hace ratito, al final es cómo afecta, qué estoy viendo yo en mi casa con respecto al consumo. Si en mi casa todos los fines de semana todo gira alrededor del alcohol, pues que no les extrañan los papás que a los 14 la vida de su hijo empieza a girar en, va a haber una reunión, que haya alcohol, voy a ir a una reunión,
Claro.
voy a tomar, o sea, pues es
Sí.
lo que les estás enseñando y es lo que están aprendiendo, ¿no?
Claro. ¿Y tiene alguna influencia la genética? Porque muchas veces, no, pero es que en mi familia, desde mi bisabuelo era alcohólico y luego su hijo fue alcohólico y tú eres alcohólico. O sea,
Sí,
¿sí
hay
influye
estudios,
o...?
claro, sí, hay estudios, ahí hay toda una controversia, porque, o sea, si ahorita lo buscas, te van a aparecer un millón de teorías, ¿no? Pero bueno, o sea, la que más se sostiene en cuestión de adicciones desde la parte de la OMS, todo esto, es que sí, la genética sí importa, entre un 40 y un 70%.
Wow,
Ahora,
no
hay que
manches.
entender que la adicción es un tema multifactorial, no es nada más que tu
Lo
papá es
traes en la
alcohólico.
genética, ya valiste. O
No.
sea.
O sea, puedes traerlo en la genética y que nunca se detone, porque todo lo otro no se favoreció. O sea, la parte familiar, la parte social, la parte la emocional. O sea, una adicción es multifactorial. No nada más se va a dar por un factor.
Ah,
Entonces,
okay.
si tú traes el factor, o sea, aquí el tema es cuando entonces se juntan varios factores. Si traes un ambiente familiar que no, o sea, que puede como llevarte hacia eso. Si eres un niño que tiene TDA, por ejemplo, el TDA está súper relacionado con las adicciones, ¿no? Porque ¿qué pasa con un niño con TDA? Un niño con TDA trae una ansiedad terrible y no entiende lo que está pasando alrededor y entonces se distrae en 2 segundos y cuando consume, ¡fum! Eso baja. Es la mejor medicina. O sea, yo siempre les digo, porfa, vayan y evalúen a sus hijos, hagan un diagnóstico. Sí está diagnosticado el TDA, definitivo sí, pero yo prefiero que mediquen a un niño, aunque no lo esté necesitando tal vez, porque sí vas a evitar entonces todo este tipo de cosas. O
Claro.
sea, eso lo pongo entre comillas, ¿me explico? Pero si tú estás viendo que tu hijo trae temas que no está pudiendo, ayúdale con especialistas. No solo es lo emocional, claro que sí, pero yo siempre, o sea, de pronto es chistoso, ¿no? Yo trabajo mucho con un psiquiatra que me dice, es que te amo porque sabes identificar cuando es un tema químico y no nada más te neceas con la parte de emocional, ¿no? O sea, yo de pronto vamos a tocar base con este psiquiatra que lo súper recomiendo y es como él sí se necesita, no se necesita, vamos adelante. Claro que la parte emocional la tenemos que seguir sosteniendo, pero con una ayudadita. Entonces el niño va a bajar, o sea, estoy hablando, yo no veo niños, pero entonces al niño le va a bajar la ansiedad, va a empezar a poder tener periodos más largos de atención, tal, y entonces no va a buscar tal vez darle una fumadita de marihuana o un traguito al whisky de su papá para bajar la ansiedad, ¿no?
Qué grueso. Sí, porque luego, no sé, se me viene un ejemplo a la mente cuando un adolescente o preadolescente que está entrando en una etapa muy difícil de pérdida de identidad, de vulnerabilidad, que quieres pertenecer y por lo general es cuando empiezas a perder amigos de la infancia porque estás como que volviendo a buscar tu lugar. Y encima, súmale, vivir una situación en tu casa, como que una separación de tus papás,
Mal
es un
manejada.
poco, exacto, te están encaminando directamente, empiezas a salir, a conocer gente y la presión
Sí.
social, pues ahí está.
Y retomando lo de las heridas, al final ahí todas se vuelven a detonar,
Te detonan,
¿no? Porque
exacto.
entonces, claro, los papás ya se separaron y no te platicaron y entonces mal manejado, ¿no? A mí de pronto, cuando mis pacientes adultos están en un conflicto de no sé qué hacer, ¿no? Si quedarme o no por mis hijos, siempre, siempre la razón, cuando tienen claro que ya como pareja no cuajan, la siguiente de me quedo es por mis hijos, ¿no? Entonces
Sí.
es como decir, hijo, ¿qué va a lastimar más a tus hijos? ¿Me explico? O
Sí.
sea, vivir una relación en donde no hay relación, donde están viendo que no eres pareja, en donde están, ¿no?
Que eso es lo que están viendo.
Es que
No
eso
el,
es lo que
bueno,
viven
viven
todos
juntos,
los
ya todo
días y
está
se
bien.
pelean
Exacto.
todos los días. Entonces, el nivel de estrés, el nivel de, ¿no? Que están viviendo los niños, más la angustia, más, entonces ya vieron que el papá prometió una cosa y no la cumplió y la mamá entonces ya los abandonó y
Exacto.
entonces se detonan todas las heridas que se fueron gestando. Digo, aquí obviamente estamos partiendo que estamos hablando de un adolescente que pues ya las trae, ¿no? Y entonces la parte social, y entonces el amigo ya le hizo el feo, entonces ya se sintió también abandonado, y entonces ya se sintió humillado, y entonces
Es grueso, sí.
se vuelve toda una cosa
Por
difícil
eso
de manejar.
volvemos a, si eres papá y estás escuchando esto y estás en una situación similar, ve a terapia tú.
Exacto, sí, y te voy a decir que, y aunque no seas papá, ¿no? O sea, al
Exacto, sí.
final es que tus relaciones y tus vínculos, claro, el ser papá te
Te
conlleva
detona
una
muchas cosas, sí.
responsabilidad, ¿no? Y es mucho más responsable porque estás enseñando, ¿no? Y estás
Sí.
como cuidando y sosteniendo y conteniendo a un niño chiquito. Pero como adulto, al final también tienes vínculos y tampoco es justo que entonces tu pareja, tus amigos o tus compañeros de trabajo estén lidiando con tus heridas y con lo que te detona y
Claro.
no, y con, ¿no?
Sí.
O sea, yo sí creo
Y
que
tienes unos papás, entonces, o no, o
aparte.
unos cuidadores, o hermanos, a lo mejor. O sea, siempre hay una
Sí.
relación conectada a ti que
Exacto.
hay que trabajar.
100%. Y sí, en cuestión de vínculos, pues es, como bien dices, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, y lateral,
Exacto.
¿no?
Sí,
También.
y lateral.
Sí.
Lucía, ¿tienes algún libro que nos recomiendes para las personas que nos escuchan? Como básico, como que si estás empezando este libro, más o menos, sí.
Hijo, mira, en mi página de Instagram tengo en los highlights los libros que
Ah,
recomiendo.
buenísimo.
Es que depende del tema, ¿no? O sea, a mí, así
Claro.
de cajón, el de El hombre en busca del sentido se me hace un librazo. Porque sí creo que toca a quien sea. O sea, es un libro que no tiene que ver como con la situación en la que estés viviendo, sino que lo que sea, si lo lees, sí o
Se
sí te va a llegar.
aplica, sí.
Te aplica. En cuestión de heridas de la infancia, fíjate que yo he encontrado más, o sea, como recomendaciones para informarte, tipo podcast, ¿no? Como, híjole, es un tema lo de los podcasts, porque de repente no sabes a quién tienen de invitado, no sabes ahí como las licencias y de pronto, oye, sí, ¿de qué está hablando? No sabe de qué está hablando, porque está hablando de esto, ¿no? O sea, que
Sí.
invitan, pues, a gente que no sabe del tema. Pero, hijo, heridas de la infancia, yo creo que lo más fácil. Hay muchísimas recomendaciones en internet que si te metes te salen artículos mucho más concisos. Heridas de la infancia es un tema que puede parecer súper complicado, que sí lo es, pero que al final es como cuando entiendes cuál es tu herida y cuál es como la máscara de la herida, o sea, cuando es entonces esto que te decía, ¿no? Como el, ok, ¿por qué estoy siendo perfeccionista? ¿No? Pues porque entonces tu herida es de humillación, porque entonces. Porque hubo esta parte también como entre traición y humillación, en donde entonces tu mamá te expuso y tu mamá todo te decía que no, y entonces, claro, pues te vuelves un no soy suficiente para nada. Entonces es como, ¿no? O sea, yo te diría más que leer, que claro que hay que leer, por supuesto que hay que leer, el tema de las heridas de la infancia hay que llevarlas a consulta. O sea,
Sí, ve con un especialista,
ve con un
porque él te va a
especialista.
saber guiar.
Exactamente, como que sí creo que digo, obviamente depende del nivel de conciencia que manejes, del nivel de, ¿no? Con un libro puede salir, sí. Pero yo creo que el tener este espejo y este acompañamiento de un terapeuta, de un psicólogo que te pueda acompañar en eso, te hace toda la diferencia. Es como tomar un atajo.
Sí.
Pero
Totalmente.
bueno, ahí tengo, estoy pensando, yo creo que no tengo ningún libro en mi Instagram de heridas de la infancia, pero bueno, de libros de leer tengo ahí varios que pueden ser ni siquiera como de autoayuda, ya sabes, pero son libros que dentro del libro trae como, ¿no? Hay uno muy bueno de comunicación asertiva. Dentro de esto, pues hay que aprender a comunicarnos, ¿no?
Sí, justo hace un tiempo, no me acuerdo a quién entrevisté, que me dijo, es increíble que lo que más hacemos como humanos es comunicarnos y no tenemos idea de cómo hacerlo.
Y no sabemos de cómo hacerlo, exacto. Entonces, ¿cómo siempre hablamos del otro y no de ti? ¿No? Eso no es asertivo. O sea, asertivo es
Sí.
decir, con esto que está pasando, yo me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Y propongo esto, no nada más es aventarlo a la mesa y quedarte
Sí, es
como,
tu culpa, a ver qué pasa.
exacto, ¿no? Y a ver qué haces con esto que yo estoy sintiendo, que me hiciste sentir, claro que no.
Sí.
No, nadie te hace sentir nada. Sí, o sea, sí, pero no. Pero al
Sí.
final es cómo lo comunicamos y por qué tenemos tanto miedo a comunicar. Tú no sabes a mí, en este acompañamiento a mis pacientes, cómo les cuesta trabajo comunicar lo que están sintiendo con la persona que lo están sintiendo. Entonces hay uno ahí que se llama comunicación no violenta. La traducción es muy mala porque aparte escuchas el título y dices, ¿qué? Pero es muy bueno. Es muy bueno ese libro de comunicación no violenta porque ayuda a la parte de comunicación. Tengo otro del tema de parejas, ¿no? Del tema de infidelidad o de fidelidad, de relaciones abiertas, de todo este tema, pues que estamos en pañales, todo está
Sí.
muy mal entendido. Tengo ahí varios libros también, te digo, como de
Buenísimo.
novelas, pero que son también de muchas de la Segunda Guerra, muchas, porque pues ahí
Ah,
son
súper interesante. Sí.
súper, la verdad es que sí. Pero bueno.
Vayan a verlo a sus highlights, pero ¿cómo te
Ajá.
encuentran en redes sociales o cómo te contactan?
Es arroba psic, o sea, como de psicóloga,
Ajá.
psic
Dice,
punto
punto.
Lucía Ubarth.
Con H.
H, ajá, Hubarth.
Bueno, lo voy a dejar por escrito, no te preocupes
Va.
por si les queda duda. Y
Sí.
gracias otra vez por tu tiempo.
No, yo feliz, María, mil gracias por invitarme. Cualquier cosa por acá ando y feliz de que nos echemos otra platicadita de estas cuando quieras.
Buenísimo, mil gracias.
A ti.